risa porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Hola, muy buenos días. Estamos en Casa de Arte.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Lo presentamos como siempre, Esperanza Martínez.
Sí, aquí estoy.
Y Juana Lloret.
Ahí la tenemos.
Y una semana más, que ya hemos pasado las fallas y estamos así un poco cansados, pero con
un poco
mucho
delicadas,
ánimo.
Sí. Constipaditas y todo eso.
Vamos a empezar esta semana, pues, una ruta cultural que le vamos a proponer, pero antes vamos a oír una canción de... ¿Ponemos Nat King Cole? A ver qué tal.
Pues seguro que va a salir un cha-cha-cha por lo menos. Y nos vamos a mover ese compás mientras organizamos los papeles y enseguida les contamos cosas.
Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder que por qué eres de mi vida un pedacito.
Bueno, vamos a ver.
No te entusiasmes bailando cha-cha-cha, porque si no nos quedamos sin tiempo aquí y hay mucho que decir.
¿A dónde nos vamos, Esperanza?
Pues mira, ¿te parece que nos vayamos al Almudín?
Hoy me parece estupendo porque hay una exposición que nos gusta, que no la hemos visto todavía, fíjate, pero que...
No, pero ya hay que ir diciéndoles a ustedes que la vayan apuntando en la agenda, que luego hay mucho y se nos acumula.
Es sobre la Albufera, porque ahora mismo se cumple 100 años desde que el gobierno de la Comunidad Valenciana pues compró la Albufera, pudo comprarla.
¿Cómo se le nota que es murciánica y le tira la tierra? Porque está a punto de decir lo suyo. Pero bueno, es verdad que resulta que hace 100 años que el consistorio valenciano compró la dehesa del Saler y la Albufera. Y luego además también se celebra que hace 25 años que fue declarado parque, ¿no? ¿Parque natural?
Parque natural, sí.
Vale, pues entonces
tenemos mucha celebración.
Que, sí, y por cierto que es que además...
Hacer muchas actividades respecto a esta actividad.
Yo creo que, claro, por eso hace ya unos meses que estaban limpiando la Albufera muy a fondo. Han sacado cosas increíbles, pero no creo que ningún valenciano las haya echado allí adrede. Han salido lavadoras y de todo, ¿sabes?
¡Qué horror!
Pero resulta que es que hay que tener en cuenta que ha habido muchas inundaciones, muchos problemas con las lluvias estos últimos años y eso ha ido a parar a la Albufera. Y bueno, una serie de objetos que con el paso del tiempo se van acumulando y hay basura. Han sacado toneladas y ahora está estupenda.
Pues mira, será una exposición fotográfica y hay que decir que se compró por el gobierno de la Generalitat por 1.072.980,42 pesetas.
Uy, pues,
una buena cantidad, ¿eh?
Bueno, en aquel momento no estaba la Generalitat todavía, ¿no? Estaría otra cosa, pero da igual. Lo compró Valencia.
Lo compró Valencia, claro. al gobierno de Nacional.
¿Sabes? Y a los que viven alrededor, como es Valencia, les cobran a precio de Valencia. Así que tienen que pagar ahí su contribución, como todo el mundo, por vivir cerca de un parque natural.
Qué bonito, ¿verdad?
Hombre, pues mira, la verdad es que desde la zona costera, toda la gente que tenga propiedades en esas casas o apartamentos o todo eso, tienen una vista maravillosa. Y los atardeceres, que son tan bonitos, pues...
¿Sabes cuántas aves hay pensadas?
Muchísimas, dilo tú.
Pues 58.333.
¡Qué precisión! Oye...
Y sobre todo, son muchísimas, ¿no?
Son muchísimas, son muchísimas.
Bueno, yo estoy segura que vamos a ver una exposición de una variedad...
Interesante. Oye, y la conmemoración va a durar todo el año, porque después del verano también van a emprenderse actividades con presentaciones de libros y con cosas que dan a conocer el patrimonio natural de este humedal.
Efectivamente. Yo creo que conforme vayan saliendo, se lo iremos comentando aquí. De momento, vayan al Almudín, que esta exposición está recién inaugurada y tiene que ser una maravilla.
Y, oye, ¿no estaría más mal acabar este curso, digamos, con una visita a la Albufera en barca y luego tomarse algo allí en esa isleta que tanto sacó Blasco Ibáñez en sus novelas.
A mí me gusta mucho ir, fíjate, de vez en cuando cogemos el coche y nos vamos a ver atardecer allí. Y yo creo que es una cosa que no tiene nombre.
Y otra cosa que también es interesante, lo que dice Juani, que también lo hace ella, y yo alguna vez también lo he hecho, pues aunque no sea exactamente la albufera, esos caminos entre los arrozales, que en las que todas las zancudas están picoteando y están buscando comidita, y bueno, solamente por ver, es un paisaje cambiante, porque aunque sea muy, muy horizontal, lo vemos en tonos marrones, lo vemos en tonos verdes, lo vemos en tonos de reflejos de cielo cuando ya está lleno de agua, y luego lo vemos otra vez amarillo cuando está el grano hecho del arroz antes de la cosecha.
Qué bonito, pues todo eso seguramente lo vamos a ver en la exposición,
pues
¿verdad?
Sí. Y que la cuidemos, porque la albufera es todavía grande, pero era muchísimo mayor, y es que claro, a base de aterrar, hemos ido comiéndonos.
Todos vimos la serie, ¿verdad?
Poco a poco, y vamos a ver si la conservamos.
De momento tenemos esa exposición, ya saben, en el Almudín, y de allí nos vamos a ir a otra exposición que hay, por ejemplo, en el Jardín Botánico.
¿Y qué tenemos en el Jardín Botánico?
Pues hay una exposición de Oliveras de Castellón, paisaje y cultura. También son fotografías, y es de Pascual Marcé. Va a estar hasta el día 8 de mayo, y bueno, no es la albufera, pero también tiene que estar preciosa, ¿eh?
Bueno, pues tengo que decirles que en este momento no tengo yo la página del botánico. Si no, se les daría para que se metan con internet, porque tienen muchísimas actividades interesantes. Y tienen también una especie de, bueno, hacen reuniones de gente que tiene ilusión por plantar semillas originales, y a veces incluso hacen intercambio de semillas. Luego también hay gente que se dedica a las plantas muy delicadas, a las camelias, a cosas de estas. Y luego hay conciertos, hay conferencias. Es un botánico muy vivo, lleno de cosas.
Hace muchos talleres, ¿eh?
Muchos talleres. Y para los niños también es muy interesante. Y aunque no hagan nada especial, solamente el hecho de ir y visitarlo y leer los cartelitos que hay debajo de cada árbol, me parece que es una cosa muy didáctica para los chicos.
Pues sí, solamente ir al botánico es interesante ya,
y
¿eh?
Es un
darse paseo por allí
para el espíritu. Uh-huh. Tenemos árboles muy interesantes.
Si además de eso vemos la exposición, pues mucho mejor.
Pues estupendo.
Bueno, ¿y de ahí a dónde nos vamos, por favor?
Pues mira, yo creo que nos podíamos ir a la casa de Benyure, porque resulta que, bueno, hay dos alegrías que dar. Una, que el cuadrito famoso que robaron de Sorolla lo han recuperado. No sabemos todavía el nombre de la persona que se adueñó de lo que no era suyo. Pero
con lo cual estamos de enhorabuena.
Estamos,
¿verdad?,
de enhorabuena. Por eso y por la segunda cosa que vas a decir tú.
No, simplemente decir que están poniendo todo un sistema de seguridad dentro de los museos para controlar más la gente que entra y sale, para evitar un poco que puedan volver a ocurrir este tipo de cosas que no son nada agradables y que va en contra de nuestro patrimonio, ¿eh?
Bueno, y tercera cosa, que hay una exposición de Tauromaquia de Goya, uh-huh, que resulta que esta serie de aguafuertes de la tauromaquia realizada en 1816 por Goya se localizaron de una forma fortuita, ¿no? Porque parece que estaban en una carpeta, en la mesa de despacho de esta residencia de los Benyure, y luego el museo las va a dar a conocer al público. ¿Y sabes tú algo más de esta historia?
Bueno, yo solo sé que lo ha hecho Francisco de Goya, como tú bien has dicho, que fue un gran aficionado a los toros, y su obra son los grabados de tauromaquia, que representa, pues, lo representó allá por el año 1815, ¿eh? Y el artista grabó 33 planchas de cobre utilizando las técnicas del agua fuerte, el agua tinta, la punta seca y el buril. Y que el museo pues está en la calle Blanquerías de Valencia, ¿eh? No se vayan a olvidar.
Y que si alguien, vamos, que sería un crimen que no lo conozcan, pero si alguien no ha ido a verlo alguna vez, que vaya, por favor, porque está muy cerquita de donde plantan la falla de la Jordana, en ese muro, yendo hacia las Torres de Serranos, a mano derecha, porque a la izquierda están los jardines y no hay viviendas, pero ahí está la casa de los Benyure, que es una preciosidad por otro lado.
En sí, es uno de los museos más coquetos que hay en la ciudad de Valencia.
Sí, porque es una casa, era la casa de ellos. Y además, pues, tiene un jardín que es, vamos, una maravilla. Una vez que te metes ahí, te olvidas del tráfico que hay al otro lado del muro, porque es que no lo oyes.
Y luego, una colección de cerámicas tiene en su estudio, que a nosotras nos gusta la cerámica, pero ¿a quién no le gusta, eh?
Pues yo creo que nos gusta a todos.
Bueno,
sí.
Pues es digno de ver las cerámicas que tiene en su estudio, las que hay en el patio, pegadas a la pared. Una colección que nos pareció a nosotras una maravilla, ¿eh?
Porque dentro del jardín está eso, el estudio de Pepino Benlliure, que murió muy joven y allí tiene muchísima obra también, porque todos eran una familia de artistas, eran todos unos hermanos que eran artistas.
Sí, porque realmente le estamos hablando del museo, pero el museo es museo casa.
Sí,
dentro
sí.
del museo existen dos plantas dedicadas a la exposición de cuadros, y al margen de eso está el jardín del que le estamos hablando, que nos gustó muchísimo, y al fondo es donde está el estudio de Pepino.
De Pepino. Y incluso tenemos allí su mesa de comedor, su cuarto de estar, vamos, que podemos aún verlo.
Bueno, pues ya le volvemos a decir que es interesante ver el museo y al mismo tiempo ver la tauromaquia de Goya.
¿Te parece que pongamos un poquito más alta la música y cambiamos de sitio?
Bueno, vamos a descansar un poquito.
Vale. Vamos a decir ahora:
si te quiero mucho, 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 mucho. Tanto como entonces, siempre hasta morir. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. Adón de vas, dime si esta noche tú te vas de ronda como ya se fue. ¿Con quién?
Bueno, estamos aquí
qué
otra
gusto.
Vez. Que no salimos del barrio ahora, me parece. Porque fíjate, después de ver la casa de
Benlliure.
Benlliure, vamos a retroceder. No vayamos a las Torres de Serrano, vayamos otra vez a la plaza en la que está el convento, que no sé ahora de qué congregación es, que aunque es masculina. Vamos hacia la calle Museo. Vamos por esta misma calle de Najordana y al llegar a la esquina, doblamos a la izquierda y nos vamos a la calle Museo.
Muy bien, al centro del Carmen.
Exactamente.
Que también es un museo digno de ver, ¿eh? Si no lo conocen, se lo recomendamos, ¿eh?
Se lo recomendamos todo porque es que es todo buenísimo. Pero allí, ¿qué tenemos, Juani? Que hace tiempo que está y no hemos ido a verlo o no lo hemos comentado.
Pues mira, nos vamos a encontrar a un cuadro que se llama La familia Granzow, que una de las dos partes del díptico, La familia Granzow, de Sorolla, que estuvo desde 1949 en el Museo de Bellas Artes de Valencia, pues se ha encontrado por fin la otra mitad gracias a la compra realizada por la Generalitat.
Oye, pues la Generalitat te está comprando muchas cosas buenas, ¿eh? Está muy bien que esté aquí ya completa la familia, no
sí.
cada uno en un sitio.
Pues a mí me parece también que el cuadro tiene que estar completo y ahora es una oportunidad para poder verla, ¿eh? La sala está preciosa, de un color rojizo, oye, que merece la pena, ¿eh? Y luego, el centro del Carmen, como curiosidad dentro de Valencia, es de los sitios más interesantes, ¿eh? Tiene dos claustros, uno gótico y otro renacentista, preciosos, ¿eh?
Sí, ahora mismo creo que en el gótico es el que están haciendo la parte de obra, están entrando por allí y tenemos que entrar por la otra parte, por lo que fue en su día la Escuela de Artes y Oficios, pero podemos ver el renacentista. Ese sí, lo podemos disfrutar. El otro cuando terminen las obras, porque están haciendo unas obras que cuando las veamos van a ser también dignas de ser tenidas en cuenta y de hablar de ellas.
Cogiendo mucho espacio para el museo, ¿eh?
Madre mía, esto es una cosa
muy
estupenda.
Bien.
Esto va más.
Sí, porque tengo que decir que ya lo dije la semana pasada, que la sala Parpallola cierra.
Ay, sí.
Que es una lástima, está hasta finales de este mes.
pues haz un recuerdo de ella, porque así y lo recordamos también para que,
pues que la visiten, que se despidan, porque ya de, se cierra, se cierra y desaparece.
Pero no desaparece como parpalló, sino como no, el, la ubicación como,
exactamente.
¿Y dónde la tendremos?
Pues irá en primer lugar al Museo de Prehistoria, al Museo de Prehistoria, sí, si no mal lo recuerdo, y luego se irá al Moving.
¿Otra vez?
¿De dónde pero salió?
Yo pensaba que la iban a dejar allí, en la Beneficencia, que llamamos en plan cariñoso.
Sí, así que es el Museo de Arqueológico.
Sí, sí.
Pues no, de momento sí que va para allá, pero estará seguramente 2 o 3 meses y luego se va para el Moving, que es donde volverá otra vez definitivamente.
Pues el Moving está estupendo también, ¿eh?
Sí, se mantiene todo el equipo de dirección y de colaboradores, pero lo que es la sala en sí, el sitio donde se exponía, que era la sala Parpalló, que está en la calle Sagunto.
Alboraya.
La calle Alboraya, Alboraya, muy bien.
Sí, está cercana, pero Alboraya era. Bueno, pues pues vayan a verla para despedirse de esta sala, de esta ubicación, y ya seguiremos hablando cuando haya cosas nuevas de la Parpalló. Ah. Entonces, ¿ahora qué hacemos?
Mira, vamos al Museo de Bellas Artes.
Al Museo de Bellas Artes, yo es que creo que ya estando en el barrio podríamos pasarnos antes.
¿A dónde?
Pues podríamos pasarnos por el IBAM, que está más cerca.
Ay, muy
porque
bien.
Luego ya al dar la vuelta, pues ya podemos ir al de Bellas Artes.
Bueno, tengo que decir que el IBAM está interesantísimo, ¿eh?
Uy, el IBAM está que arde.
Sí.
Que arde de arte.
A ver, tú que lo has visto últimamente.
Pues yo es que estuve viendo el otro día lo de Degas.
Qué bonito,
Me gustó muchísimo. Y quería hacer un poco de comentario, que ya comentamos que había esta exposición.
Sí,
y
lo recordamos.
Lo quiero decir, lo queremos recordar las dos vivamente, porque es que el 17 de abril termina la exposición. Y entonces es una exposición muy importante como para dejarla pasar.
Hombre, tienen que tener en cuenta que Degas no hacía escultura para el público. Por eso es lo interesante de esta exposición, porque han sido los herederos los que han encontrado o han heredado este conjunto de esculturas que han hecho que sea que lo hicieran en bronce, porque no estaban hechas en arcilla
y en cera.
Sí,
sí. Fíjate, él solamente presentó una vez una sola obra de arte de estas al público, una estatua, y fue muy problemática fue muy
lo hacía por interés, por disfrutar él de lo que estaba haciendo, que le gustaba, fíjate. Qué bonito, ¿verdad?
Me parece bonito. Pues les tengo que dar alguna pincelada sobre Degas, porque Degas tuvo siempre una visión muy particular del mundo del ballet, pero no solamente se dedicó a las bailarinas. Él era un hombre muy observador y le gustaba luego en su estudio reflexionar y pintar. Y resulta que también se hizo muy aficionado a la fotografía y seguramente luego pintaría muchas cosas de fotografía. O sea que ya fue en su época un hombre avanzado para su momento, porque lo de hacer fotografías, un pintor para luego recrearlas no era lo más. Y si se hacían nadie lo admitiría, porque era una cosa un poco extraña. Y a él le gustaba observar la gente de la vida normal, pero no el paisaje, las planchadoras, las lavanderas, las amas de casa, la gente circense también le gustó, y luego el mundo de las carreras de los caballos. Ahí él era muy observador. Y aquí tenemos en esta exposición también caballos, aparte de bailarinas. Y otra cosa que le ocurrió, que yo no lo sabía, es que tenía muchos problemas con la visión. Entonces prácticamente el final de su vida anduvo pues ya sin poder pintar y bastante ciego.
Qué tristeza.
Sí, murió a los 83 años y estuvo un poco así deambulando. Es una persona que venía de una familia de dinero, pero luego su padre se ve que gastó a manos llenas y tuvo muchísimos problemas económicos. Y él, que se hizo un gran coleccionista de arte, porque tenía Greco, Cézanne, Delacroix y Van Gogh, Manet, tuvo que ir vendiendo cosas para hacer frente a esas deudas familiares. Y entonces se aisló, no se casó nunca, dicen que no le gustaban las mujeres, y en otro sitio he leído una contradicción, que se casó y que tuvo una hija, o no se casó pero tuvo una hija, y bueno, que son sus herederos ahora, actuales. Pero bueno, eso no, como no lo podemos constatar,
eso lo de
menos, ¿eh? No, pero es una cosa curiosa. Pues nada, a mí lo que me gusta de él es que también hizo mucho pastel. Él cogió una moda que fue muy, bueno, en la época de Luis XV, me parece, que fue, se hacía mucho pastel en Francia y él hizo muchísimo pastel. Pero luego poco a poco fueron haciendo óleos y eso cayó un poco en desuso. Pero él hizo mucho pastel. Y lo que me gusta de esta exposición, que es exclusivamente de la escultura, es que está... dentro de del tema bailarinas, por ejemplo, pues tiene una rueda de bailarinas en equilibrio sobre una pierna. Y entonces, como está en una rueda, tú las puedes ver de cualquier, de por delante, por detrás, sin hacer el mínimo esfuerzo, simplemente dándole la vuelta a esa rueda. Y luego otra, por ejemplo, otra rueda es de bailarinas con los dos pies en el suelo, de manera que las puedes ver igualmente. Y otra rueda es de caballos, con los cuales, como todos están en movimiento, pues también es fácil de ver. Entonces también fue un precursor de alguna manera en la forma de hacer escultura, porque en aquellas épocas que se utilizaba mucho el pedestal, él incluso no utilizaba el pedestal. Directamente la figura emergía del soporte que tú quisieras.
Vamos, que
ponerle.
Te ha encantado, ¿eh?
Me ha gustado mucho, uh-huh. Sí, además la recomiendo de verdad. Creo que es,
¿había colas?
Es obra pequeña, no cuando yo fui, porque fui bastante madrugadora, pero ¡olé! A medida, lo digo porque como se recrea uno siempre un poco más en estas exposiciones, pues luego suele haber más gente cuando el día, a media mañana, porque es normal, las familias ya vienen con niños y tal, y se despiertan un poquito más tarde, pero si van pronto lo podrán ver sin ningún problema, hasta el 17 de abril. Y luego dentro de la sala, que al final, en la última parte de la sala, ya no es una exposición de Degas, sino que es la de Panchunquín.
Que no
la de Panchunquín. Me hace mucha gracia, me gusta.
¿Y te gustó?
Pues me gustó porque es otra... Es una exposición de este señor que tiene 84 piezas expuestas, es una única sala, pero son todas piezas muy pequeñas. Entonces, hay algunos detalles que incluso están como, parecen como mal pintados, ¿no? Que son cosas muy pequeñitas, que no se les da mucho valor. Pero hay alguna serie de algunos caballitos danzando que son muy, muy bonitos y están muy bien dibujados. Y son acuarelas sobre papel. Este museo nuestro, el IBAM, esta exposición ha sido creada por una colaboración con el Changus Art Museum, que es este señor, pues se anticipó un poco a su tiempo y ha sido un referente para otras generaciones que han ido apareciendo en centros neurálgicos de China a partir de la década de los 80, que es cuando ha habido un poco más de, digamos, de manga ancha en el sentido de exhibir otro tipo de obras de arte que no sean las de siempre. Y entonces, pues este señor estudió en París en los años 20 y claro, ya se le nota que pues le entró un poco el Art Nouveau, y aunque parezca mentira, las cosas chinas a veces nos pueden recordar un poco el Art Nouveau en algunas cosas, y entonces son cosas muy sencillas a veces, pero siempre es interesante. Entonces ves dos cosas tan diferentes que me parece muy enriquecedor para nuestro espíritu. Y como decía un artista, hay que dar de comer al espíritu. Vamos a darle de comer en el IBAM, por ejemplo.
Muy bien. Pues mira, yo voy a recomendar en el Museo de Bellas Artes, el 29 de marzo, una conferencia que se llama Arte y Protocolo. Y la pone Ramón Martínez Miñana, que es jefe de Relaciones Sociales y Protocolo del Museo de Bellas Artes. Se hace esta exposición a las 17 horas y, bueno, creo que podíamos ir.
¿Has dicho que es una charla coloquio?
Sí, sí.
¿A las 17 horas del día?
29 de marzo, martes.
Por si acaso antes alguien no lo había escuchado bien. Uh-huh. Oye, pues ya que van a ir al Museo de San Pío V... Ya saben que lo dijimos, pero sí que he visto esta exposición también, que es de patrimonio. Es sobre obra hecha y realizada y recuperada por Patrimonio de Valencia.
Uh-huh. Una exposición fotográfica, efectivamente, sí. que se hace sobre todo lo que se está trabajando aquí en la Comunidad Valenciana.
Y entonces ves cosas que, bueno, hay una exposición, una primera sala, en la que las fotografías podíamos decir, por decirlo de alguna manera, serias sobre la obra. Entonces ves qué cosas se han ido recuperando, que son muchas. A lo mejor pues son lienzos de muralla, que parece que no tienen importancia, pero también la tiene. Un lienzo de muralla pues también es una cosa interesante, es patrimonio nuestro y hay que conservarlo. Y luego que se haga con las técnicas adecuadas y y que sea correcta su obra y no destaque, no desentone del resto, pues es importante.
Sí, y además intervienen muchos autores valencianos.
Muchísimos, sí. Y además se han recuperado pues una pared de piedra. Qué bonita es una pared de piedra bien hecha. Cómo ves la piedra encajada, la pequeña con la grande, el hueco. Cómo hay que ser artista para ir encajando en esa pared, que es una obra de arte para mí. Y entonces creo que es muy interesante ver cosas. Hay paredes, hay arcos, hay limpieza de fachadas, de cosas, de pinturas. Y bueno, sobre todo el patrimonio se refiere más a lo externo, ¿no?
Todo lo que se está restaurando y recuperando, sí.
Efectivamente. Y me parece que es interesante.
Muy bien. Además, también que podemos ver a Nicolás Borrás.
A Nicolás Borrás, ahí lo tenemos. Claro. Es otro mundo.
Que va a estar la exposición esta, que es temporal, hasta el 3 de abril. Que es una exposición de un pintor valenciano del Renacimiento que fue discípulo de Juan de Juanes. Que ya les explicamos en otra ocasión que tiene una serie de vírgenes, caras de vírgenes que nos gustaron muchísimo.
Muchísimo, sí.
Al margen de otros cuadros que no sabíamos si eran de Juan de Juanes o era de Nicolás Borrás, pero bueno.
Que sí, que son muy buenos los dos, ambos. Uh-huh. Son buenísimos y tenemos que verlo porque está aquí en nuestro Museo de Bellas Artes. Está en la zona, por cierto, que no está en las salas que normalmente se hacen temporales, sino que está en la sala de los góticos, ¿no? En la de las tablas de siempre. Al fondo,
ahí al fondo, tiene. Al fondo, sí.
O sea que nada más entrar, siguen en recto. Recto, recto, recto y hasta el final.
Bueno, pueden también estar mirando todo el gótico valenciano.
Pueden verlo.
Es una joya.
Pues sí, pero les oriento para que no se desvíen.
Mira, y en el Palau de la Música, el día 4 de abril, en el ciclo de literatura, va a exponer, bueno, o va a hacer una exposición, Begoña Aranguren, sobre la historia de amor de Alfonso XIII.
Ah, pues esta señora se ve que escribe bastante bien.
Va a ser a las 19:30, sí. Y también podríamos ir, ¿eh?
Pues fíjate si tenemos cosas
también
que
se lo recomendamos.
Nosotras,
¿eh?
Sí, a ver si nos conocemos allí, ¿eh? Nos dicen, nosotras iremos con un cartelito que ponga pasearte.
Sí, y también en el Palau de la Música, el día 6 de abril, también hay otra conferencia que se llama El teatro en la ciudad, espacio urbano y artes escénicas. Y los pondrá José Luis Sirera Turó, que es catedrático de literatura española, y también será a las 19:30 horas.
Pues te tengo que decir una cosa, que nos quedan 2 minutos y medio. Entonces no vamos a poner más música, sino que esta misma la vamos a mantener de fondo y les decimos a ustedes alguna cosita más para que terminen de rellenar la agenda. ¿Qué te parece?
Muy bien.
¿Tienes algo ahí interesante?
Pues, yo iba a recomendar un libro de María García Lliverós que se llama Lucía o la fragilidad de las fuentes, que es una valenciana que desarrolla esta obra en la ciudad de Valencia y que hace 10 años que la escribió, que de pronto no le pareció interesante, que la guardó.
Vaya.
Y que la ha vuelto a recuperar, la ha limado y ha quitado algún personaje que no le gustaba y bueno, aquí está esta obra que parece ser que está bastante interesante.
Bueno, pues yo no sé qué decir, porque hay tantas cosas que ver que...
El 25 de marzo, les tengo también que recordar que en el edificio Nexus hay una conferencia del profesor Arnau, que tanto apreciamos aquí en el Politécnico,
sí,
y será a las 17:30 horas, ¿eh?
Bueno, pues yo tengo que decirles que en la sala del Centro Cultural de la Nau, en la nave, también hay una exposición de que se llama... De les más negres al sol roig, carteles de la Revolución Cultural China. Esta exposición contiene 59 piezas de carteles originales y estará... Uy, pues esta me parece que ya está pasada, porque acababa el mes. Bueno, pues no estoy segura en este momento, la verdad.
Sí.
Es posible pues entonces... que esté agotándose. Sí, sí, hasta el 27 de marzo. ¿Mm? Hasta el 27.
Y el 28 de marzo, en el Museo de Cerámica, en el Salón de Baile, no se pierdan un concierto que hacen, que la entrada es gratuita.
Ah, sí, pero hay que ir a por ella y solo dan una por persona, ¿eh?
Exactamente.
O sea que hay que ir uno por uno y recogerla.
Y si quieren cine, pues vayan a la Filmoteca, que ahora hay un ciclo de cine palestino.
Ah, pues parece interesante el cine palestino.
A mí me parece emocionante.
Pues vamos a ver si vemos alguna y luego...
Poder enterarte de todo aquello... que ha pasado por Palestina y que de distintas perspectivas y en fin, que vamos a ver qué pasa, que nos cuentan, ¿no?
Pues me parece muy bien. Yo creo que hemos dado una visión bastante amplia de la cultura esta semana, suficiente para
mucha conferencia,
para que ustedes se enteren.
Mucha exposición Y ya, si es la hora de despedirnos.
Pues sí, va a ser la hora de despedirnos. Me parece que...
¿Seguiremos la semana que viene?
Me parece que la semana que viene, si Dios quiere, estaremos aquí nuevamente. Y vamos a ver si voy a encontrar a Serrat, porque no sé dónde se ha metido. Hoy debe estar un poco retrasado. Se ve que quiere que estemos aquí un poquito más de tiempo.
Nos gusta, ¿verdad?
Pero la verdad es que ya han pasado los 30 minutos y no se olviden de pasearte.
Hasta la semana que viene. Muy bien, Espe, muy bien.
Pues que no se olviden. Adiós.
Ya saben que el viernes repetimos audición.
Y los miércoles a las 13 horas estamos aquí, así que...
Adiós, que pasen buena semana.
Hasta la semana que viene.